bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Espero que todos estén muy bien. Hoy llegamos a el cuarto elemento de esta serie de elementos que nos ayudan a construir una fe más fuerte. Hoy vamos a hablar acerca de el simplificar. Y a veces pensamos que esto no tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, pero realmente el simplificar nos puede dar espacio para ver al Señor de una manera muchísimo más clara y más activa en nuestra vida. Así que vamos a explorar este tema. Ok, sigo por aquí, tranquila. Todo fuera como eso. ¿Cuántos pueden decir que últimamente han estado ocupados? Yo podría levantar las dos manos y los dos pies, muchachos. ¡Qué torta! Ah, sí. Yo creo que hay días que hasta la agenda se me resiente de todo lo que tiene escrito encima. Las últimas semanas han estado socadas. ¿Cuántos se saben dichos acerca del tiempo? ¿Alguien que me diga uno? ¿Al mal tiempo buena cara? ¿Hay más tiempo que vida? ¿Ok? Por ahí alguien dijo algo, pero ya no oí. ¿El tiempo perdido? Ajá, bien, ese sí se lo saben. A veces hasta decimos, es que necesito matar un rato, ¿verdad? Como que nos quedó ahí un ratillo en medio de cosas como suelto y necesitamos ver qué hacemos. O cuando algo nos interesa, decimos, saquemos el tiempo, voy a sacar el tiempo para hacer eso, ¿cierto? Alrededor nuestro constantemente hay indicadores del paso del tiempo. Nuestros relojes, nuestras agendas, las alarmas que tenemos puestas en el celular para ver si acaso no se nos olvidan las cosas. Yo tengo que ponerme alarmas para todo. Constantemente, la luz del día, ya cuando va atardeciendo, que cambia y llega la luz de la luna, la noche. También hay otras cosas que nos hacen sentir el paso del tiempo. El clima, el espejo, la aparición de las canas o de ya la carencia de algunos, ¿verdad? De cabello. Hasta el dolor de rodillas y el dolor de espalda nos indica que el tiempo ha pasado. ¿Verdad que sí? Ya no vamos siendo los mismos, muchachos. La cosa va cambiando. Y todo esto nos hace sentir que debemos estar en una carrera constante, que necesitamos constantemente estar logrando cosas, tachando cosas de nuestra lista de pendientes. Y terminamos viviendo la vida como este amigo que les voy a presentar. Él se llama Hebel, es nuestra mascota por el día de hoy. Hebel vive sus días subido en su ruedita de hámster, corre que te corre, sin llegar a ningún lugar específico y sin tener un lugar hasta donde llegar. Hebel en hebreo es una palabra que se usa muy comúnmente en la poesía y se usa para describir lo efímero de la condición humana, como algo pasajero. Muchas veces también se usa la imagen como de niebla o de una nube o de una sombra. Así de efímeros somos nosotros en esta vida. Y nosotros muchas veces vivimos como el amigo Hebel, corriendo sin parar, hacia un lugar al que no llegamos nunca, porque siempre hay que seguir. Un día y otro, corremos y corremos, teniendo esa lista interminable de pendientes que muchas veces no nos deja ver más allá de eso. ¿Cómo paramos esa locura? ¿Cómo dejamos de vivir con el pie en el acelerador constantemente? Simplificamos. Y no me refiero a la tendencia que podemos estar viendo ahora en redes sociales de simplificar nuestra casa y la decoración de la casa o el closet, los que quieran hacerlo, bienvenidos sean. Algunos les cuesta un poco más, como, ¿verdad?, deshacerse de chunches. Pero no me refiero a eso. Me refiero a simplificar nuestro corazón. Simplificar lo que hay ahí guardado. Hoy vamos a caminar este ratito con dos pasajes en mente. Vamos a visitar, por supuesto, que la historia de María y Marta, que Mike estaba hablando ahora en el anuncio, pero también vamos a estar visitando algunos versículos del libro de Eclesiastés. Este libro que Salomón escribió ya en sus años maduros, cuando ya estaba grande, después de todo lo que este hombre había vivido, un hombre cuya sabiduría realmente es impresionante, que había tenido la riqueza y los recursos y el poder que nosotros conocemos tan llamativos a lo largo de la historia, y que cuando llega a ese punto de su vida, él comienza a ver hacia atrás y escribe este libro desde esa perspectiva y con ese combo de dones que Dios le había dado para poder hacerlo. Esta palabra Hebel es bastante común en este libro de Eclesiastés. Vamos a leer primero en Lucas 10, vamos a ir al versículo 38 hasta el 42, por si quieren acompañarme, si no está ahí en las pantallas. Lucas 10, 38 al 42, y dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se le acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Vamos a conversar acerca de cuatro detalles que, si nosotros podemos tomarlos en cuenta, van a ayudarnos a aligerar nuestro corazón, a simplificar lo que está ahí. Así que, además de nuestro amigo Hebel, me gustaría que recordemos esta frase el día de hoy: cuando sabes lo que hay más allá del sol, podrás disfrutar de la vida bajo el sol. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los resultados. ¿Qué esperamos nosotros? Muchas veces esperamos que la vida funcione como un 2 más 2 son 4, ¿cierto? Yo hice A y B y esperaría que pase C. Pero no siempre ocurre así. Y si usted es una persona de armas tomar, como llaman, cuando lee esta historia de María y Marta, como que se siente muy del equipo de una de las dos hermanas, ¿verdad? Ahí vi a algunos sonriendo. Ah, sí, yo sé. Yo me siento también así. Alguien tiene que hacer las cosas. No. O sea, a alguna hora la gente iba a querer comer. Y eso era inevitable. Al igual que es inevitable en la casa de cada uno de nosotros, ¿cierto? El problema de Marta no eran necesariamente los quehaceres. El problema que ella estaba teniendo era que estaba inquieta y preocupada. Todos tenemos quehaceres. La lista de pendientes no va a desaparecer. Todos tenemos nuestras responsabilidades con las cuales tenemos que rendir. El problema que ella estaba teniendo es que estaba inquieta y preocupada por muchas cosas. Pensemos por un momento en la semana que estamos terminando. ¿Cómo estuvo nuestra lista de pendientes? ¿El detalle es el trabajo que tenemos que hacer o nuestra actitud con respecto a ese trabajo? ¿El problema es que la lista de pendientes está eterna o que yo estoy pretendiendo lograr todo lo que está ahí escrito a una velocidad que sencillamente no es posible. Y eso me genera estrés. ¿Cuántas de esas cosas son verdaderamente necesarias? Eclesiastés 6:12 dice: en realidad, ¿quién sabe qué le conviene a una persona en esta breve y vana vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá bajo el sol después de su muerte? Y esto a veces se siente así como chocar contra pared, ¿verdad? Pero a veces necesitamos caer en cuenta de que muchísimas de las cosas que nos desvelan, que nos quitan la paz, cuando usted y yo ya no estemos en este mundo, no van a ser tan necesarias. Hay otras que sí lo son. Eclesiastés 7:14 dice: cuando te vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos cosechar, de sembrar para poder cosechar, la realidad es que muchas veces la vida nos va a tirar cosas en nuestro camino completamente inesperadas y con las cuales vamos a tener que lidiar. Muchísimas veces usted y yo planeamos nuestro día, sobre todo cuando estamos así como con mucha cosa, y lo planeamos minuto a minuto para rendir todo el día, y termina siendo completamente diferente de lo que pensamos que iba a ser. Algunas veces, ante un diagnóstico de salud serio, ante la pérdida de un ser querido, ante una situación completamente inesperada, de repente nos damos cuenta de qué era a lo que necesitábamos ponerle atención de verdad. Y que habíamos estado corriendo y corriendo como el hámster por cosas que no merecían que nosotros nos desgastáramos de esa manera. Nos enfrentamos continuamente a nuestra fragilidad, a lo efímero que somos cada uno de nosotros, y necesitamos saber que la mayoría de las cosas que estamos teniendo aquí entre manos, si las vemos a la luz de lo que hay más allá del sol, nuestro Dios todopoderoso, eterno, fiel, misericordioso, las cosas debajo del sol van a tener otra dimensión. En segundo lugar, quisiera hablar de que valoremos las realidades eternas. Como hablábamos hace un rato, una realidad ineludible es que el tiempo pasa. No podemos detenerlo y no podemos recuperar lo que ya pasó. ¿Les ha ocurrido que dejan de ver a alguien, a algún chiquillo, por algún tiempo y después se lo topan y ya hasta es persona? No, a mí me ha estado pasando últimamente que gente de aquí de la iglesia que yo vi siendo niños se están casando. Y muchachos, yo no siento que haya pasado el tiempo, pero es la realidad. No podemos mentir, el tiempo pasa. En las últimas semanas he estado teniendo la bendición de compartir en el seminario Harvest el curso de Panorama del Antiguo Testamento, y ha sido un deleite, de verdad que sí. Los invito a estar pendientes del próximo periodo por si quieren matricularse. Y estando en esto de planificar las clases y todo lo demás, en estas semanas he estado meditando mucho en la vida de Moisés. Cómo el Señor logró hacer con él cosas tan increíbles. Cómo este hombre logró adquirir sabiduría, conocimiento, estrategia, valentía y al mismo tiempo humildad para poder hacer y dirigir al pueblo del Señor como lo hizo, y en situaciones tan adversas. Moisés escribió el Salmo 90. Y el Salmo 90 en el verso 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Contar bien nuestros días. Y esta expresión nos señala la necesidad de poner orden, la necesidad de poner prioridades, de que el tiempo de nuestra vida aquí es corto. Esa es una realidad. Y Moisés nos recuerda que nuestro número de días aquí en la tierra se acorta cada día. Y ustedes seguro están pensando, no era para salir más estresados de aquí de lo que ya veníamos, ¿verdad? Ya casi llegamos a la parte más bonita. Quisiera regresar a la historia de Marta una vez más. Sí, yo la defiendo mucho porque me identifico mucho con ella. Y me encanta la historia de esta familia con Jesús. Vamos a ir a otro momento que ellos vivieron con Jesús. En Juan 11, 20 al 27. Aquí, esta es la conversación que tiene ella con el maestro justo cuando acaba de fallecer su hermano Lázaro. Y dice así: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta probablemente ni se imaginaba que momentos después su hermano iba a estar con vida una vez más. Eso no estaba en su marco de referencia. Ella sabía que Jesús podía sanar a quienes estaban enfermos, pero ella no se esperaba este otro resultado. En lo que ella conocía, en lo que ella había estudiado, ella entendía que la resurrección pertenecía a ese momento, al día final. Entonces, cuando ella sale de su casa a toparse a Jesús y tiene esta conversación, podríamos pensar que ella no estaba entendiendo completamente lo que Jesús le estaba diciendo. Pero me encanta la reacción y la respuesta que ella le da. Ella estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Acababa de perder a su hermano. Probablemente estaba agotada emocionalmente. Quienes han pasado por estos procesos del funeral y de los días previos y posteriores al fallecimiento de un ser querido saben que eso es agotador. Y todavía seguía teniendo gente en la casa y puedo sospechar quién era la que estaba atendiéndolos. Ella conocía al maestro y sabía qué podía hacer él. Ella había mandado mensaje para avisarle qué era lo que estaba pasando en la casa. Ella podía haber salido de su casa a topar a Jesús y reaccionar desde el cansancio, desde el temor, desde el resentimiento, desde el dolor. Pero la respuesta de ella me impresiona. Ella no solo estaba sintiendo todas esas cosas. Además de eso, Jesús le responde de una manera en que tal vez ella se quedó así como medio patinando. Y aún así ella le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. No entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo muy bien tu respuesta, pero yo sé quién sos vos. Yo sé quién está llegando en este momento a mi casa. Yo sé quién está entrando en este momento en la situación que yo estoy viviendo. Yo sé con quién estoy hablando y yo sé en quién he confiado. Muchísimas veces usted y yo no vamos a comprender lo que estamos viviendo. Y a veces el Señor hasta nos manda una respuesta que tampoco logramos entender. Pero nuestra fe necesita ser lo suficientemente fuerte y constante para poder decir: no entiendo, tengo miedo, me siento cansado, pero yo sé en quién he confiado. Yo sé a quién le he entregado mi vida y yo sé quién sigue en control de absolutamente todo. Amén. Simplificar las cargas de nuestro corazón implica enraizarnos profundamente en las promesas eternas de nuestro Señor, en quién es Él por los siglos y los siglos. Amén. Cuando nosotros sabemos lo que hay más allá del sol, podemos enfrentar lo que hay debajo del sol. En tercer lugar, disfrutar de las cosas más sencillas. Vamos a ir de nuevo a Eclesiastés, esta vez al capítulo 8, versículo 15. Dice: por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el ser humano nada mejor bajo el sol que comer, beber y alegrarse. Solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado bajo el sol. Volvemos a la imagen de Hebel. El afán va a estar, la carrera va a existir, los pendientes van a estar. Pero no podemos dejar de disfrutar de las cosas sencillas que el Señor nos ha dado como parte de su bendición sobre su vida y la mía, como parte del gozo de nuestro Padre de darnos cosas buenas. Y nosotros necesitamos poder disfrutarlas, detenernos, bajarnos de esa ruedita y poder disfrutar de lo que nuestro Padre generoso nos ha dado. Otro pasaje de Eclesiastés 9, del 7 al 10 dice: anda, come tu pan con gozo. Si usted anda en keto, busque otra cosa, pero coma con gozo. Bebe tu vino con corazón alegre, que Dios se ha agradado de tus obras. Que sean siempre tus vestidos blancos y que no falte nunca el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer amada. Oiga, mi amor. Cada día de la vida de vanidad que Dios te ha dado bajo el sol. Cada uno de tus días de vanidad, esta es la recompensa de tu vida y de los afanes que pasas bajo el sol. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque los dominios de la muerte, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Vanidad aquí es esa palabra, Hebel. Y qué linda perspectiva nos da este pasaje. Comer, beber, que sean siempre blancos nuestros vestidos. O sea, disfrutemos hasta de lo que tenemos para vestirnos. Que haya perfume en nuestra cabeza. Alegrémonos de cómo estamos andando nosotros. Eso también es parte de lo que el Señor nos da para alegrarnos, para bendecirnos. Disfrutemos de todas las bendiciones que el Señor nos da, por más pequeñas que sean. Recuerdo que cuando mi abuelito materno falleció, él se llamaba Ito, H-I-T-O. Entonces era abuelito Ito, ¿verdad? No era que le decíamos Ito, es que él era abuelito Ito. Abuelito Ito y yo teníamos algo muy en común y es que somos súper friolentos. Bueno, él era. Y cuando él falleció y fuimos ya a recoger cositas a la casa y demás, yo recuerdo abrir el closet de él y encontrarme con una cantidad de medias, de camisetas, de pijamitas calientitas, de suéteres, que vivíamos comprándole por estar preocupados de que él no pasara frío. Todos nuevos. Y yo lo vi y yo dije, o sea, me dio una cosita en mi corazón. Y yo decía, él no disfrutó de esto por estarlo guardando. No hagamos eso. Disfrutemos hasta de las cosas más pequeñas que el Señor nos ha dado. Gocemos con nuestro cónyuge. Busquemos esos momentos para gozar juntos. Que la ruedita de nuestra vida en familia no nos consuma. Y si usted está soltero, goce con sus familiares, con sus amigos, con las personas que usted ama. Busque esos momentos. Ojo el verso 10, dice, esta es la recompensa de tu vida y de los afanes que pasas bajo el sol. Veamos las cosas lindas que Dios nos está dando, porque cuando sabemos lo que hay más allá del sol, vamos a poder disfrutar los detalles que hay debajo del sol. En cuarto lugar, y quisiera ir cerrando con esto, adoración y servicio. Vamos a volver a pensar en María y Marta, porque es posible que nosotros sigamos el ejemplo de ambas en nuestra vida. No tenemos que escoger. Algunos tal vez tendremos que ponerle un poco más de esfuerzo a un lado que al otro, porque tendemos naturalmente hacia un lado que al otro, pero podemos hacerlo. ¿Quiénes recuerdan jugar en un sub y baja? Cuando yo era chiquilla, siempre he sido como de un tamaño así como, ¿verdad?, económico. Y era muy flaca. Entonces, usualmente cuando yo estaba en el sub y baja, quien tenía el control de lo que pasaba era la persona que estaba enfrente. Era un poco frustrante. Y resulta que hace unos meses fuimos con unos familiares a hacer un picnic aquí al Parque del Este y mis dos hijos se subieron en un sub y baja. Felipe, el mayor, es ligeramente más pesado que el menor, que Javier. No tanto, porque los dos son como flaquillos. Pero la cosa es que Javi estaba muy, muy frustrado porque Felipe era el que estaba en control de la situación y no lo dejaba bajar. Entonces yo fui y me senté con Javi del otro lado del sub y baja y ¡ja! La situación cambió. Pero yo comencé a recordar esa dinámica de cuando éramos niños y el momento más emocionante de estar en el sub y baja para mí era cuando uno lograba que quedara perfectamente nivelado. ¿No les parece que ese era un momento demasiado importante? Era una obra de la ingeniería, digo yo. Claro, ni respire, ni se mueva, porque listo, ya se fue para un lado, ¿verdad? No se podía mantener por mucho tiempo perfecto ese balance. Pero en nuestra vida, el servicio y la adoración funcionan de esa manera, como un sub y baja. Muchas veces vamos a estar tendiendo hacia un lado o hacia el otro. Algunas veces maravillosas vamos a lograr ese balance perfecto, pero no va a durar tanto tiempo. Lo importante es que usted y yo estemos conscientes de que ese balance lo tenemos que buscar y que hay momentos en los que sí estamos un poco más ocupados y hay momentos en los que sí estamos más a los pies del maestro, pero siempre tenemos que tener las dos cosas ocurriendo. Van a haber momentos en nuestra vida en que nuestros tiempos de intimidad con el Señor van a ser en ese silencio perfecto, privacidad, puerta cerrada. Y van a haber otros momentos en que mi momento con Dios de intimidad va a ser doblando ropa y lavando platos. Y el Señor va a estar ahí. Porque Él se goza de que usted y yo queramos estar en su presencia. ¿Recuerdan que la Biblia en un principio no tenía la división que tiene actualmente de capítulos y versículos? Eso se puso después para facilidad de nosotros para encontrar los pasajes. Pero antes eran textos largos. Todo estaba pegado en los libros. Y me encanta pensar que esta historia en Lucas de María y Marta se encuentra ubicada dentro, en el centro de otras dos historias. Lucas escribió de una manera sumamente detallada su evangelio. Me encanta. Y primero está la historia del buen samaritano. Y después está cuando Jesús le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. En medio de eso están María y Marta. El buen samaritano, una historia de servicio y de misericordia. Y Jesús enseñándole a los discípulos cómo tener una relación directa y de adoración con el Padre Celestial. Y en medio de eso, estas dos hermanas tan hermosas que nos enseñan también acerca del servicio y de la adoración. Qué lindo es poder nosotros buscar ese balance y no sentirnos culpables cuando el sub y baja se nos fue por unos días de un lado, siempre y cuando estemos buscando también el otro lado. Jesús en Mateo 6:33 dice: "Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas." Hablando acerca de qué vamos a comer y de qué vamos a vestir, cierto que eso es algo que a veces nos quita a nosotros el sueño. Ya casi hay que pagar tal cosa, ya casi hay que hacer tal otra. ¿Qué, cómo vamos a hacer con este nuevo reto económico? Y el Señor nos dice: busquen primeramente al Señor y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Mis hermanos, cuando usted y yo sabemos que hay más allá del sol, vamos a poder vivir con gozo lo que hay debajo del sol. Amén.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.